Bueno, vienen los dos en el día de hoy de uniforme, más bonitos. Es que son elegantes de verdad. Don Eduardo Caracuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Queridísimo Juan García Montero, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Juan de Dios, muy buenas.
Bueno, a ver.
Y felices Pascuas.
Felices Pascuas, sí, señor.
Que eso es
a ver,
especial.
Vamos a emocionar aquí un poquito al personal y sobre todo vamos a emocionar aquí a Juan García Montero. A ver qué te parece, Juan. Desde las 8:30 de la tarde, en tiempo de juego. También vamos a hacerlo con nuestras aplicaciones móviles en cope.es, en el 900 de onda media. Hoy es un día absolutamente histórico. Ahí están esas banderas del Granada Club de Fútbol en el camino de ronda con recogidas en la Avenida de Europa. Lo tenemos en todo lo largo y ancho de la ciudad de Granada. Qué día más emocionante, ¿verdad, Juan?
Pues sí, la verdad que sí. Decías que me iba a emocionar y me ha emocionado de verdad porque no me lo esperaba. Pensaba que iba a poner una marcha de Semana Santa por aquello de la vocación cofrade también y con la resaca de la Semana de Pasión, pero bueno, esto ha sido realmente impresionante.
El Manchester United. ¿Quién iba a decirte a ti cuando ibas al antiguo estadio de los Cármenes que el Manchester United iba a estar hoy en Granada? Y vamos a estar, pues, mirando las semifinales de la Europa League, tío.
Sí, la verdad que increíble. ¿Quién me iba a decir que iba a estar yo el día en que el Granada jugaba contra el Manchester, unos cuartos de final de la Europa League, delante de esta alcachofa de la COPE, que es el prestigio radiofónico de las ondas deportivas? Así que es impresionante. Hace pocos años íbamos con la unidad móvil de TG7 por los campos de la tercera división y de la segunda división B, dando partidos como el Granada al Collano o el Granada a Lorca, cosas así, y hoy estamos
jugándosela uno casi.
Increíble, realmente impresionante.
Bueno,
a UPA Granada.
Yo no soy tan futbolero, ¿no?
Pero ya. Por eso te digo lo verdad.
Montero, pero esto se lo dedico, no, pero desde hace 13 años estoy yendo al fútbol de vez en cuando y demás, al campo, veo también los partidos en televisión también, ¿no? En honor a mi nieto que tiene ahora 13 años, pero es un futbolero, ¿sabes?, de cuidado, ¿no? Juega en un equipo de Granada y no se pierde ningún partido del Granada, no se lo pierde, ¿no? Y en honor a él, esto se lo dedico, ¿sabes?, a mi nieto Edu, Eduardo como yo, ¿cómo te ves? Eduardo.
Bueno, pues a ver qué pasa esta tarde. Deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto, a nuestro equipo, al Granada Club de Fútbol, y también para el día 15 de abril. Hoy no termina el asunto. El día 15 de abril sabremos, ojalá estemos en ese bombo de las semifinales, además habiendo dejado detrás nada más y nada menos que al Manchester. Oye, por cierto, muy bonita hoy la portada de Ideal, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la portada del periódico Ideal, sí. Ahí con el a lo que nos enfrentamos, que es un chorro de copas.
Sí, es increíble cuando uno repasa visualmente el palmarés del Manchester United contra el del Granada Club de Fútbol, el presupuesto, la cifra, el nombre de los jugadores, es decir, solamente con el fichaje de Pogba da para hacer tres Granadas Club de Fútbol o cuatro.
Totalmente.
Es otra dimensión, pero en fin, no hay que poner puertas al campo, tampoco hay que ser ilusos. Lo normal es que el Manchester nos dé un duro correctivo porque muchas veces el fútbol es así de drástico. Pero en fin, también puede ser que el Granada, que es un equipo muy competitivo, que ha tenido al Barcelona de Messi contra las cuerdas en la Copa del Rey, bueno, nos dé una satisfacción y en cualquier caso, lo que estamos viviendo este año, eso ya va a quedar para el recuerdo.
Totalmente. Bueno, estamos al día después de que se reuniera ese comité de expertos de la Junta de Andalucía, medidas continuistas. El único cambio, para aclararnos todos, es que cuando un municipio pase de 500 casos por 100.000 habitantes, en vez de cerrar el comercio, la hostelería a las 6 va a cerrar a las 8, que es dos horitas más que se le dan a todo ese sector que lo está pasando francamente mal. Tengo aquí preparadas algunas declaraciones del consejero Jesús Aguirre, pero por no perder el tiempo, ahora mismo estamos en poco por encima de 250, ya estamos en un nivel un poco preocupante. Hay algo que a mí sí me gustaría que habláramos después de escuchar a César Díaz, al concejal de Seguridad Ciudadana. Hay todavía gente que yo no sé si no se la ha creído, porque igual no se lo han creído. No sé, igual se creen que son negacionistas y se creen que esto no existe y que estamos aquí inventándonos toda una pandemia y una serie de... Bueno, hay un local, por ejemplo, en Granada, que ha recibido ya tres sanciones. Dos el mismo día. dos el mismo día, por no respetar el aforo y, bueno, pues esto es lo que le puede pasar.
Absolutamente irresponsable, y ya quiero adelantarle que desde luego el área de medio ambiente y el área de movilidad trabajan, el área de seguridad ciudadana trabaja para imponer la máxima sanción que pueda imponerse a este tipo de comportamientos tan irresponsables. La máxima sanción yo creo que no es de tipo económica, es una sanción que se está incluso promoviendo hasta la retirada de la licencia, de la autorización para la apertura. Desde la policía local estamos trabajando incluso en la posibilidad de precintar.
Precintar.
Yo no sé si esto será mera palabrería, ¿no? Bla, 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 porque esto lo estamos hablando desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Y no sucede absolutamente nada. No sucede absolutamente nada. Efectivamente, yo digo lo que siempre he dicho, se está primando la economía, o el dinero, ¿no?, sobre la vida. Yo soy un amante de la vida, ¿sabes? Y se está primando, con la vida con mayúscula, ¿no?, en todos los sentidos, se está primando una cosa a la otra, en la balanza, una cosa y otra, y eso. Yo no sé si las sanciones, por eso digo que se está tolerando todo esto se está tolerando. Las sanciones que se imponen se llegan después a cobrar, ¿no? Se llegan después a abonar. Yo creo que no. Ha hablado ahí de presentar. Yo creo que no. A mí me llama mucho la atención, fue el otro día que pasaba por Puerta Real, ¿no?, y había un jaleo, un ronroneo, ¿no?, que yo escuchaba, ¿no? Volví la vista atrás y me encontré lo que había en la calle Ganivet, ¿no? Eso era una cosa bárbara. Estaba allí la Policía Municipal, llegaron refuerzos de la Policía Nacional, eso fue a media tarde, a eso de las 8 de la tarde y demás. Yo venía de la Virgen de las Angustias, sería los 8:15, 8:20 o por ahí, ¿no? Sería, ¿no? Y eso era una cosa bárbara. Me acerqué, la gente no le hacía caso a la policía ni nada de esto. Y después también nos despertamos con una noticia que sucedió el sábado a las 10:30 de la noche, en la misma calle Ganivet y aledaños, donde gente que había allí, ¿no?, agredieron a la policía municipal cuando exigieron que se pusiera la mascarilla a dos individuos. El caso es que cuando detuvieron a estos individuos, porque agredieron a la policía municipal, lo detuvieron, lo llevan con el coche, la turba que había allí se lanzaron en contra de la policía. Yo a esto de la calle Ganivet, y perdonad que lo diga, pero lo digo así, después que digan lo que quieran, ¿no?, yo les llamo los anarcoaburguesados. A esto no hay quien les toque, no hay quien les toque. No estamos hablando de la Chana, ni estamos hablando de Zaidín, estamos hablando de la calle Ganivet. Y sabemos lo que vale un cubata de estos que...
Bueno, pero va gente de todos lados, Eduardo.
Sí, pero yo que también he ido por allí anteriormente de vez en cuando, yo he visto que allí, porque ahí un cubata vale por lo menos 15 euros.
Y lo que también me llama la atención
yo
que
no
haya
sé si
gente...
Juan sabe cuánto vale un cubata allí, de estos que son celestes, que son rosillas, que le echan pimienta y que se tiran con un cubata allí en la acera, ¿no? Y estos agredieron a la policía.
A ver, Juan, estos datos... es que, vamos a ver, la tasa de incidencia es la tasa de incidencia, los ingresos hospitalarios no se los inventan nadie, hay gente que está entrando en el hospital, que están en la UCI, eso es así. ¿Qué pasa? Porque hay gente, bueno, hay chavales y chavalas de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, que están allí por la calle Ángel Ganivet, bueno, digo a la calle Ángel Ganivet como un ejemplo, pero también está todo el ocio nocturno, y luego me parece que hay una restauración que está teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar, pero por otro lado, todavía no hemos visto los efectos de la Semana Santa, los veremos yo creo que a partir de mañana.
Que es lo peor, que es lo que yo estaba pensando cuando tú estabas dando esas cifras, que cuando veamos realmente el repunte que nos va a dar la Semana Santa, y ahí metámonos todo en la parte de culpa que tengamos, pues veremos a ver cuál es la situación real de Granada. Lo que dice Eduardo es que no se le puede quitar ni un gramo de razón, porque es que la tiene. Ahora, el problema de esto es que algo tan normal como salir a tomar una copa y disfrutar con los amigos se está convirtiendo en algo que está siendo visto mal, como una auténtica aberración por parte de personas normales, como podemos sentirnos nosotros. Y yo me pregunto, ¿es tan difícil aguantarse un año sin salir a tomar copas de esa manera?
¿De esa manera? Es que el acento me parece que hay que ponerlo ahí.
Sí,
de esa manera.
De esa manera. Es que uno puede ir con su mujer, con su amigo, claro, estar tranquilamente, claro, luego te pones tu mascarilla, como claro, hay en muchos sitios. Como entonces, esa falta de respeto, esa falta de sensibilidad, de decir, bueno, esto no va conmigo, parece que esto ataca más a las personas mayores, me da igual, yo no me voy a contagiar, pero luego tú te vas al supermercado y puede haber una cajera de cierta edad a la que le estés contagiando. es una falta de respeto el que se está imponiendo en esta sociedad, que a uno le da pena porque...
Mira, os cuento una cosa,
no es el camino.
A ver qué os parece, porque en un centro comercial del área metropolitana de Granada el sábado, me lo han contado, yo no he podido corroborar que sea cierto, pero de la persona que me lo ha contado me fío bastante. Llega una vecina y se encuentra que hay un vecino suyo con su mujer y sus hijos que están comprando, pero hete aquí que el vecino tiene coronavirus y salió a comprar pues con la familia como los sábados. Entonces, claro, ella llegó al cajero y le dijo, mira, yo no quiero ser la cusica ni nada de esto, pero que hay un señor que tiene coronavirus y que tiene coronavirus porque soy su vecina y sé que tiene coronavirus y que la familia está confinada y él está enfermo. Habría que hacer algo. El cajero, no sabiendo qué hacer, pues llama a la policía.
Claro.
Llama a la policía y la policía se encuentra en ese centro comercial lleno de gente. Dice, mira, esto puede ser un poco... Vamos a avisarlo por los altavoces,
claro,
y que salga de la manera más anónima posible, ¿no? Entonces, la policía dijo, bueno, tenemos información de que hay una persona con coronavirus en este centro comercial, le rogamos que a la mayor brevedad salga inmediatamente del centro comercial. Salieron 5. No uno. Salieron 5.
Sí.
5. Vieron a uno. Había otros 4 más. No creerse esto, esto cuesta vidas. Estos son ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y muertes. Es la realidad. Uno le puede parecer que esto es una conspiración mundial o lo que quiera parecerle. El hecho, el dato, es ese. Y esto es mucho más grave de lo que parece. De lo que todavía nos parece después de más de un año. Que es lo que ahí me llama la atención.
Sí, y las vidas son lo más importante, desde luego, pero con el comportamiento de personas que actúan de esa manera, además de esto, de fastidiar la vida, de que personas inocentes pierdan la vida por culpa de estos comportamientos, están retrasando el auge y la recomposición de nuestra economía y de nuestra forma de vida. Es decir, es una falta absoluta de respeto y, desde luego, yo no sé qué remedio puede tener. Que ahora, cuando se habla de si se va a ampliar o no el estado de alarma para que todas estas medidas se puedan mantener, bueno, visto lo visto y visto el comportamiento de algunos ciudadanos, yo creo que aunque parezca mentira, deberíamos de plantearnos muy seriamente si hay que mantener el estado de alarma para que se puedan seguir manteniendo estas
pero
medidas.
Juanito y Juan, de vosotros sabéis una frase atribuida a Stalin, que decía que un muerto es una tragedia, pero 100.000 muertos, o 2.000 muertos, o 10.000 muertos, es una estadística. Bueno, pues esto ya se ha expandido. Ya no es Stalin, se ha expandido a derecha, a izquierda, a los de arriba, a los de abajo, a los de delante y los de atrás. Se ha generalizado el poco respeto o ningún respeto a la vida, ¿no? Se prefiere, vuelvo otra vez a repetir, el dinero y el ocio a la vida. Porque claro, estos que están hablando de recomponer la economía, como dicen muchos, pero sin embargo... pues son los que están dando lugar. No digo, no estoy hablando ahora del empresario y demás, yo creo que a lo mejor, o sea, están teniendo más cuidado que otros. Pero claro, tú puedes tener mucho cuidado, pero a las 11 de la noche en una discoteca, en un bar de copas y demás, eso es imposible, es imposible.
Es que a las 11 no pueden estar, si es que no pueden estar a las 11.
Bueno, pero hay gente que está.
Ya,
pero
por eso,
tú bien sabes, hay gente que está. Es imposible, ¿no?
Bueno, pues mirad, Sevilla y Málaga, queridas provincias hermanas nuestras, han hecho una alianza para que lleguen congresos a Sevilla y a Málaga, que son dos provincias que tienen todo el derecho de hacer alianzas con quien vean oportuno y conveniente. El único problema es que han dejado fuera a todas las demás. El alcalde Luis Salvador dice que tenemos que estar también ahí los granadinos, vamos a escucharlo.
También en esa alianza, porque si no entonces habría una alianza que sustenta prácticamente cerca del 50% del PIB de toda Andalucía, como son las provincias de Sevilla y de Málaga, y en este momento pues provincias como Granada y la ciudad de Granada, provincias como Córdoba y la ciudad de Córdoba, entendemos que tienen que entrar en esa actividad y tienen que entrar a competir también en igualdad y, por tanto, formar parte también de ese eje de alianzas.
Bueno, pues eso es lo que dice el alcalde y el portavoz socialista, Paco Cuenca, para que tengamos de todo un poco.
Tarde. El señor Salvador va tarde y, por tanto, va tarde esta ciudad. Esta ciudad debería de estar, como sí hicimos en el mandato anterior, debería estar de forma permanente estableciendo estrategias de coordinación que nos permita salir de la crisis siendo Granada, no la cola del tren, sino siendo la maquinaria, siendo la máquina que tire de la estrategia turística, especialmente el turismo de congreso, de toda Andalucía.
Bien,
A ver, yo no sé cuál es peor declaración, la de uno o la del otro. El caso de Luis Salvador, en fin, a mí me recuerda a ese Luis Salvador de la oposición del Ciudadanos que venía del Partido Socialista y que todo tenía una fórmula mágica para resolverlo. Y lo cierto es que se encontraron un pacto entre Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, claro, que visualicé yo mismo vi cómo se firmaba para que todo se engendrara en su origen de manera coordinada en estas cuatro provincias, y después del tránsito del señor Cuenca hasta ahora, lo que no hemos encontrado es que Granada se ha quedado fuera de eso. Eso es lo que criticaba Luis Salvador, y eso es lo que ahora se cree que picoteando como una gallina en un gallinero se pueden resolver las cosas. Las cosas no se resuelven hablando, las cosas se resuelven trabajando. Claro, si uno tiene que estar muy pendiente de si sigue o no sigue, si estoy o no estoy, en vez de estar trabajando por tu ciudad, difícilmente puedas estar pensando en que uno haga lo que debe de hacer. Y lo que debemos de tener muy claro los granadinos es que, por el importante peso que tiene nuestra universidad, por la categoría impresionante que tiene la ciudad de Granada y por la infraestructura descomunalmente magnífica que es nuestro Palacio de Exposiciones y Congresos, si hay una ciudad, una, ya no me refiero a dos, una ciudad que pueda ser referencia del turismo de congresos y de la acción congresual en nuestra comunidad autónoma, esa es la ciudad de Granada. El que Málaga y Sevilla se quieran unir para ir, yo diría que en contra de Granada, porque Córdoba es una ciudad turística muy bonita, pero no tiene ese peso intelectual, universitario que tiene nuestra ciudad. Bueno, parece como un berrinche de esas dos ciudades, y bueno, lo que no puede hacer el alcalde de la ciudad de Granada es querer, lloriqueando, que se le incluya en un club en el que a lo mejor, bueno, pues visto cómo ha nacido, lo correcto sería tomar el camino propio de la ciudad de Granada, capitaneando ese turismo de congresos, porque tenemos cualidades más que suficientes para ponerlo en marcha sin que tengamos que mendigarle a nadie ningún favor.
Fue en noviembre del año pasado cuando se produjo esa reunión entre los, supongo, alcaldes de Sevilla y de Málaga. Por cierto, el alcalde de Sevilla estuvo en Málaga el Viernes Santo y todo, ¿no? Vamos, una cosa bastante sorprendente, teniendo en cuenta lo que es el Viernes Santo en Sevilla, que aparezca Juan Espadas en Málaga. Vamos, que será que tiene muy devoto de alguna cofradía de allí o alguna cosa
porque
de esta.
Quizá está pensando menos en la ciudad de Sevilla y más en el conjunto de toda la comunidad autónoma.
Lo que indica, tiene una apertura de mira muy grande.
Claro, todo es posible en esta vida. Juan, como siempre, y es verdad, ha empleado un tono bastante grave, ¿no es? Gravedad, ¿no? Hablando de Luis Salvador y demás. Yo es que esto ya me lo he tomado un poco, la que te diga, ¿no? Si le va a tener. Granada, efectivamente, una ciudad tan trascendente como Granada, tan importante en todos los sentidos. ¿Pero qué vale Granada? Eso en el plano teórico, nada. Una ciudad en la que los mismos dirigentes políticos la cambian por Málaga, la Diputación de Murcia, ¿no? Cuando tuvo lugar, y perdona que tú otra vez me metes en el tema, ¿no? Cuando intercambiaron. El cambio de cromos, ¿eh? Cambiaron la diputación, entre ellas, de Granada, la diputación de Elías Bendodo, por Granada. ¿Qué más le da a Luis Salvador? ¿O qué más le da a nuestros dirigentes políticos el tema? A ellos lo que les interesa es estar en el machito. Son declaraciones que están haciendo porque tienen que mantenerse, tienen que hacer alguna declaración. Luis Salvador hace declaraciones vacías, siempre lo ha hecho. Suenan muy bien. Son vacías, lo que le interesa es ser alcalde y a ver cuándo pasa, a ver cuándo ya pues se decide, cuando ya el Partido Popular decide que ya puede dar el paso hacia el Partido Popular, ¿no? En el desangre que está teniendo Ciudadanos a todos los niveles a nivel nacional. Luis Salvador pasará a este. Un hombre que pasa del PSOE a Ciudadanos, de Ciudadanos, pues pasará al Partido Popular de aquí a nada, porque ¿qué va a hacer Luis Salvador entonces? Luis Salvador es un animal político, como tú bien sabes, Juan. Y como bien sabe Juan. Entonces, hará lo que sea, ¿no? Hará lo que sea.
Lo que pasa, Eduardo, es que mientras tanto, yo imagino que estas dos ciudades, que están en su legítimo derecho de intentar hacer lo que pueda. Pero siempre se ha dicho que si pudiera, que si hubiera ruedas en la Alhambra, se lo hubieran llevado a cualquiera de las
totalmente
dos. Pero estas dos ciudades pues estarán haciendo su trabajo. Yo pregunto, ¿qué trabajo está haciendo Granada?
Esa es la clave. Esa es la clave, porque tenemos un palacio de exposiciones y congresos que está en manos de la iniciativa privada, que se ha convertido en un lugar para complementar la actividad del Teatro Isabel la Católica o del Auditorio Manuel de Falla, en vez de fomentar realmente lo que tiene que fomentar, que es ese turismo de congreso muy bien enraizado con la Universidad de Granada, con los distintos departamentos de investigación, con nuestros hospitales, con el PTS, haciendo una labor profesional de primera línea. Y esto no se hace dando una rueda de prensa o no se hace repartiendo estampitas en, no sé, en determinados lugares para que... Eso se hace contactando con los grandes organizadores de congreso. Es verdad que la situación ahora es complicada y poco se puede materializar de un día para otro, pero quizás sea el momento de empezar a sembrar. Si uno no siembra en el mes de la siembra, difícilmente vaya a recoger cuando toque hacer la cosecha. De forma que ahora toca sembrar y esto hay que hacerlo pues con una responsabilidad muy grande, y yo pienso que lo que hay que hacer es un gran comité local en Granada con miembros de la corporación municipal, con miembros de las distintas instituciones públicas y, por supuesto, con una representación muy importante de la Universidad de Granada y de la comunidad científica, porque son en definitiva los que tienen que nutrir,
claro,
dando facilidades para que haya unas tarifas de hoteles muy asequibles para los organizadores de los congresos, dando facilidades para el transporte público, organizando una ciudad atractiva con, sí, complementos para que el que viene a una ponencia luego pueda darse un paseo por la ciudad, claro, y ver la Alhambra de una manera complementaria. Bueno, esto es lo que hay que hacer y no lo que están haciendo.
Es lo que hay que hacer, pero no lo están haciendo ni lo van a hacer, porque ellos lo que están haciendo, a ver si pueden continuar, no ya en la cresta de la ola, pero sí en la medio cresta, ¿no? A ver con qué migajas se pueden quedar, ¿no? ¿Con qué se puede...
Pero fíjate, Eduardo, Juan, hay una cosa que aquí se está fiando mucho, creo, por parte del ayuntamiento, a lo que nos venga ahora mismo desde la capital política, desde Sevilla. Esas reuniones que ha tenido el alcalde con Juan Marín, con Elías Bendodo, para el dinero que se iba a destinar a ese Palacio de las Artes, que se iba a hacer y tal y cual, que al final se ha quedado en nada, una vez más. Ese dinero se iba a emplear en mejorar el Palacio de Congresos y Exposiciones. Tenga así, hay voluntad, acuerdo, preacuerdo, memorándum, asamblea, plataforma. Oye, que mientras tanto los otros están buscando ya esos congresos. Es que no solo podemos estar pendientes de si vamos a limpiar o no el Palacio de Congresos, si vamos a pintarlo de amarillo o de qué color, y mientras tanto nos están adelantando cuando, como muy bien dice Juan, no sé si hay una ciudad en Europa que tenga las mejores condiciones que Granada para albergar un congreso de cualquier tipo, porque afortunadamente nuestra universidad es multidisciplinar y tiene absolutamente de todo.
Lo hemos tenido congresos internacionales importantísimos en la ciudad de Granada, y siempre el resultado, cuando se hacían encuestas a los participantes, es que estaban encantados del Palacio de Congresos, de la organización y de la ciudad. Esto es una pena. Y el asunto, Juan de, y mi amigo Eduardo, es que es muy fácil hacer política criticando. Cuando uno está en la oposición y lo que hace es visualizar lo que efectivamente hay cosas que no se pueden hacer todo bien, y entonces es muy fácil fijarse nada más que en lo malo, criticar, y uno se cree que llega al gobierno y puede seguir criticando, pero bueno, aquí ha habido una circunstancia, y es que políticamente, me refiero, se le ha aparecido el COVID-19 y eso ha hecho que todo pase a un segundo plano, con lo cual, si dejáramos el COVID aparte y viésemos cuáles son los frutos del trabajo de un alcalde en estos últimos años, pues prácticamente es nada, prácticamente es nada, pero nada, nada, no, ni viendo una calle asfaltada, nada, ni viendo una calle arreglada, ni cambiar una farola, y en fin, y uno echa la vista atrás y piensa en la Gran Vía, en la Avenida de la Constitución, y Pedro Antonio de Alarcón, la calle Recogida, la calle Reyes Católicos, la calle Ganivet, la Fuente de la Granada, y dices, madre mía, si es que esto, bueno, parece otro
yo
mundo.
Yo no quiero ser tan cruel, pero hay una calle que sin arreglado, ¿no?, que es la que está en la Ribera del Genil.
¿Eh? Ah, sí,
la
sí, sí.
De Aragón, por favor. Sí, que no, sí. No me llama ahora.
Lo he hecho más sagra.
Pero me acuerdo. Ah, bueno, mira, ya Juan de puntualiza. Bueno, pero lo ha hecho en este mandato.
Sí,
recuerdo una frase de un muy querido amigo mío, ya fallecido, Antonio Jiménez Blanco, que fue portavoz de UCD. En realidad, Antonio Jiménez Blanco fue portavoz de UCD en el Congreso, después fue presidente del Consejo de Estado. Un hombre muy querido por mí. Él también me quería muchísimo, ¿no? Antonio Jiménez Blanco. Y decía, íbamos a un acto. Hace ya bastante años de esto, yo era estudiante, íbamos a Tarfo, a Santa Fe, no sé dónde iba, un acto político, unas elecciones, y decía, niño, pues no sea niño, ¿no? Niño, no olvidéis que estar en la oposición es muy fácil. Puedes pedir la luna y que el sol brille por la noche, pero estar en el gobierno, en cualquier gobierno, es muy difícil, ¿eh? cuando hay que gobernar es muy difícil, pues te encuentras con lo otro, ¿no? Es lo que tú has dicho, ¿no? Los temas de la oposición y demás y todo esto, ¿no? O sea, que el asunto...
Y fíjate, Eduardo...
Que el asunto es así.
Y Juan, que la circunstancia política, a mí que me gusta verlo desde fuera... Bien. Pero con la experiencia de los años anteriores, pues te hace ver las cosas con cierto conocimiento y con una gran objetividad. Y es que es como si todo el mundo estuviera en la oposición. Sí. No existe un gobierno en la ciudad de Granada, sino que todos de alguna manera opositan contra otro, de forma que, claro...
Y en cualquier caso puede estar el recuerdo de Pepe Torres, bueno, para poder meterse, claro, con él en algún algo, momento. Que, claro, por cierto, la Audiencia de Granada se ha declarado incompetente para enjuiciar la pieza separada del caso Nazarí, conocida como el expediente de Obispo Hurtado, en los que está acusado todavía el que fuera alcalde de Granada y la que fuera concejal de urbanismo por esas supuestas irregularidades en la construcción del edificio. Aquí es un suma y sigue. Sí. En todo lo que sucedió aquel 13 de abril, todavía no se le ha condenado a nada. Todavía. Y mira que se le ha podido... No sé si ha habido una persona en la historia de Granada que se le haya machacado tanto mediáticamente como a Pepe Torres Hurtado con este asunto. Y otra vez, hay que decirlo, vamos, yo no me canso de decirlo desde ese 13 de abril hasta la fecha, y no me cansaré de decirlo, no hay motivos judiciales, no hubo motivos judiciales, judicial, jurídico, mejor dicho, ¿no?, para que esto sucediera. Y a las pruebas me remito. A las pruebas judiciales me remito. No a las pruebas políticas, ni de amistad, ni de afectividad, no, a las judiciales.
Sí, esto es un daño irreparable que se le ha hecho a una persona, ya no a alguien que ha sido alcalde de Granada, sino al ser humano, al padre de dos hijas y al marido de una señora que ha tenido que sufrir mucho cuando, de una manera pues, realmente rara, y yo me atrevería a decir que hasta sospechosa, es detenido a las 8 de la mañana en su casa, con todos los medios de comunicación en la puerta, y a mí me gustaría saber ¿desde qué teléfono se convocó a los medios de comunicación? Porque, claro, la orden es una orden que viene desde la más alta judicatura, desde la más alta responsabilidad política o judicial para poder proceder a una detención de un alcalde, ni más ni menos. Y todos los medios de comunicación, La Sexta con la unidad móvil, los helicópteros dando vueltas por encima, conectando todos los telediarios en directo. ¿Quién sería el teléfono que se descolgó para convocar a los medios de comunicación a determinados
COPE,
medios de comunicación?
A COPE no, bueno, se le convocó.
A determinados medios
mucho no se le convocó. Tendría mucho poder esa autoridad, ¿no? Con el Ministerio del Interior, en ese caso del Partido Popular, el Partido Popular quien estaba gobernando. Tendría que tener mucho poder esa autoridad, ya sea a nivel provincial, a nivel regional o a nivel nacional. Es que no lo sabemos. Tú dijiste el otro día que no sabías quién era, ¿no? ¿Sabes? Para que eso sucediera. Ahora, lo que es curioso es que también Pepe Torre y demás, que me parece que estaba fuera ese día, el día anterior, estaba en Málaga, en Sevilla, no sé dónde estaba, me parece que estaba fuera, tampoco, o los demás miembros de la corporación o del gobierno, no se enteraran de eso, ¿no? O sea, no tuvieran tampoco idea de lo que pasaba, ¿eh? No se filtró absolutamente nada, ¿eh? Como para que estuvieran ahí todos los medios de comunicación, la policía, lo que se lió esa mañana, sí. ¿Eh? Y demás, y ninguno se enteró del tema. Digo, yo no estaba ya en la corporación, pero no estaba. Pero vosotros sí estabais y ninguno se enteró, ¿no? No tenía idea del asunto. Es que es muy curioso esto. De todas maneras, Juan, una cosa que tú has dicho por el factor humano, una cosa que te honra, ¿no? Y yo también voy por el factor humano, lo que ha dicho Pepe Torre, ¿no? Sus hijas, su mujer y demás, que no sé cuándo todavía, ¿no? Pero sí ha habido un miembro de del equipo de gobierno de Pepe Torres, que sí ha sido condenada. Es una persona a la que yo le temo, o sea, le tengo cariño. Tú fíjate, ¿no? No solamente cuando estaba allí en el equipo de gobierno, sino también cuando ha estado fuera, ¿sabes? Le tengo mucho cariño, ¿sabes? También por lo que ha estado sufriendo y demás. Y sí ha sido condenada a inhabilitación, como no, es Isabel Nieto, bueno, como tú me sabes.
En el 100% de las cuestiones, en el 100% de las cuestiones que se le acusaban, la propia sentencia la ha dejado solamente con una pena colateral, sí, no directa, y además indicando el camino para hacer el recurso correspondiente. Con lo cual, yo me atrevería a decir casi con el 90% de probabilidades que en el Tribunal Supremo quedará absolutamente absuelta también.
De eso me parece que no hay ninguna duda.
Y yo creo que de eso no tiene ninguna duda nadie.
Ojalá, sobre todo por ella, ¿no?
Y quizá haya que decir unas cosas. Igual me meto donde no me llaman, pero igual hay que decir una cosa.
Decirla en 30 segundos, Juan.
Bueno, que realmente la instrucción que se ha hecho de este caso es como para tenerla en cuenta en los manuales de historia trágica de las instrucciones del Poder Judicial en nuestro país, porque no sé si la profesionalidad ahí se puede destacar.
Bueno, terminó la Semana Santa, señores, con toda la solemnidad que corresponde un momento así. Enhorabuena a todos los cofrades que han tenido un comportamiento absolutamente ejemplar durante esta Semana Santa.
Acabas de llegar director de la COPE.
Y esa Virgen de Andalucía, del Maestro Sánchez Ruzafa, que sirva de homenaje a todas las cofradías, a todas las hermandades. Y, sinceramente, feliz Pascua de Resurrección.
A esos cofrades, especialmente, yo quiero tener un recuerdo a Juan García Montero, que me lo encontré el sábado de Gloria, me lo encontré en los Escolapios.
Tiene que cerrar el programa Eduardo Caracuel. Juan, Eduardo, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias.